Saludamos a Amelia Muñoz García en esta segunda parte dedicada a Pequeris, aquí en De Cero a Alef. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la vida de Haim Pequeris, que vive entre 1908 y 1993, y va a ser un matemático judío que demuestra su talento ya desde muy joven. Él no nace en Estados Unidos, sino que junto con algún hermano suyo consigue emigrar allí gracias a la intervención de Edward Chase. Es así que puede estudiar en el MIT tanto matemáticas como meteorología. Y además toma parte en los esfuerzos de guerra. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial le van a conceder el título de almirante honorario desde la Armada de Estados Unidos. Además, entre 1945 y 1950, que en teoría ya no hay esfuerzos de guerra, va a ser director del Grupo de Física Matemática de la Universidad de Columbia, un grupo de trabajo surgido a raíz de la guerra y vinculado a la universidad. Pues además de en Columbia, a partir de 1946, Pequeris va a unirse al Instituto de Estudios Avanzados como miembro de la Escuela de Matemáticas, investigador asociado, además de contar con una beca, su segunda beca, Guggenheim. Al entrar en el Instituto de Estudios Avanzados, va a ponerse en contacto con el grupo de trabajo de John von Neumann, el famoso John von Neumann. Y va a ponerse en contacto también, se va a poner en contacto en el sentido de que contempla el nacimiento o la construcción de un artefacto único en la historia y en el mundo, la computadora que hacen allí. Se da cuenta, en vista de lo que pasa con su investigación, particularmente durante la guerra, de que si quiere hacer verdaderos avances en matemática aplicada o física matemática del mundo real, no basta con tener una cantidad masiva de datos, sino que hace falta poder procesarlos. La computadora, como la de von Neumann, pues va a permitir eso, y sin ello pues no va a haber manera de gestionarlo. Por otro lado, merece la pena hacer una pausa antes de seguir a Pequeris en lo que resultará su viaje a Israel, para mencionar lo siguiente. Pequeris era un sionista convencido, que ayuda a la creación del Estado de Israel en varios frentes, por ejemplo, en la Guerra de Independencia de 1948. En un momento determinado, Teddy Kohler, que va a ser fundamental en las operaciones de la Haganah en Estados Unidos, asegura que Pequeris tuvo un papel muy significativo en la creación del Estado de Israel y que había cosas que no podía decir públicamente. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial hubo un excedente significativo de material militar en los Estados Unidos y que se crea una red de personas que invierten dinero, tiempo, esfuerzo físico y capacidad científica, o sea, cerebro, en adquirir material excedente, trasladarlo a lugares donde se reacondicionaba y enviarlo por barco a las unidades de la Haganah de las Fuerzas de Defensa de Israel. Todo este esfuerzo va a ser clandestino, clandestino en el sentido de que no es de dominio público. Y va a ser legal, dentro del marco legal. Por otro lado, hay un proyecto secreto que tiene lugar en el estado de Nueva York que consiste en la producción o desarrollo de municiones. Específicamente, Norman Lund, que vive entre 1927 y 2020, rabino, filósofo, académico y presidente de la Universidad Yeshiva, entre 1976 y 2003, pues este hombre tenía conocimiento de química y en su momento contacta con la agencia judía, que lo manda al despacho de Pequeris. Todo esto testimonio del propio Norman. Pequeris lo manda a un laboratorio en East Fishkill, en Nueva York, donde científicos de diversos tipos están colaborando para intentar resolver el problema técnico de la falta de munición. Cómo diseñar o cómo adaptar y fabricar la munición en el sitio, en vez de tener que llevarla en barco o como fuera, desde Estados Unidos o desde cualquier otro lugar. ¿Cómo hacerlo con los materiales disponibles sobre el terreno? Bueno, pues aquí Pequeris está actuando como coordinador de recursos humanos científicos. Ahora bien, no hay un rastro de papel que una Pequeris con todo esto, y por supuesto no hay evidencia ni tendría sentido de que Pequeris se dedicara ni a cargar cajas ni a llevarla. Pero me atrevo a lanzarme a la piscina y decir que, teniendo en cuenta que estaba en medio del Instituto de Estudios Avanzados y que venía de un proyecto de guerra americano que va a ser un think tank, es muy posible que se dedicara a gran escala al reclutamiento y la gestión de personal altamente cualificado y especializado con objeto de apoyar a los que acabarían por ser sus compatriotas. Curiosamente, tras acabar la Guerra de Independencia y a pesar de la posición extraordinariamente buena que tiene Pequeris en Estados Unidos, él decide dejar esa posición y emigrar a Israel en 1950. Su objetivo ya no va a ser la creación de un Estado, sino la construcción de infraestructura. Como hemos comentado, Pequeris tiene muy claro que hay que crear un entorno ideal para que los científicos de todas las ramas del saber, no solamente matemáticos, estén en posición de computar datos reales. Así, cuando Chaim Weizmann lo llama desde Rehoboth para que construya el Departamento de Matemáticas Aplicadas como parte del Instituto Weizmann de Ciencias, Pekeris pone como condición la construcción de una computadora digital para el departamento, pero que pudiera ser usada por todo aquel científico que lo necesitara. Cuentan las crónicas que Pekeris se puso a reclutar a personal con un perfil adecuado. Por ejemplo, recluta a Gerald Enstring, que vive entre 1921 y 2012, y va a ser experto en ciencias de la computación, y acabaría siendo miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Weizmann. También a Efraim Frey, que vive entre 1912 y 2006, miembro fundador del Instituto Weizmann, del Departamento de Electrónica, precursor del Departamento de Física de Sistemas Complejos. También a Michael Kedem, de quien solamente he podido encontrar que fue un investigador eléctrico que luego se va a ir a trabajar a IBM Israel y ya ahí se desvanece el rastro. Lo cual es una pena porque fue fundamental para la construcción del WISAC, el primer gran ordenador de Oriente y la décima computadora del mundo por orden de creación. Más influyente históricamente hablando incluso que algunos de sus predecesores. Y bueno, no existían grandes fábricas de hardware, ni siquiera había un modo oficial de hacer las cosas. Pekeris se inspira en la máquina de von Neumann, pero era su máquina, su problema a resolver. Así que algunos de sus componentes, como las memorias y las unidades lógicas, siguiendo el modelo IAS de von Neumann, pues van a venir de fábricas oficiales de hardware en Estados Unidos, oficiales para ellos. Algunas van a venir de Europa y otras de los componentes van a salir de la industria artesanal urbana de posguerra, de talleres locales, artesanales, llevados como pequeños negocios por inmigrantes altamente cualificados, que si bien no estaban especializados en computadoras, pues porque eso no existía todavía, eran capaces de construir lo que Pekeris y su gente necesitaban. Hay otros expertos, como por ejemplo Sir Riesel, que vive entre 1922 y 2002, Philip Rabinowitz, que vive entre 1926 y 2006, Hans Haroch, que es de esta época también, que se dedican a software y fueron contratados un poquito más adelante. Para 1955 ya estaban empezando a funcionar la WISAC y 3 años después el gran proyecto de Pekeris está a plena potencia. Unos años después sería sustituida por la Golem. Pero eso es otra historia mejor contada en otra ocasión. Una vez en marcha, toda la comunidad científica y el Ministerio de Defensa tuvieron acceso por deseo expreso de Pekeris. Con respecto a la carrera investigadora de Pekeris, pues vemos que lleva a cabo un par de acciones altamente significativas fuera del WISAC. Como había una gran necesidad de recursos energéticos, organiza, gestiona e impulsa que se lleve a cabo prospecciones geofísicas, empleando geofísica matemática, y consigue que se identifiquen zonas de alta probabilidad de existencia de hidrocarburos. Eventualmente se encontrará petróleo, por ejemplo, en Helets, gracias a su impulso inicial. De nuevo, una muestra de cómo las matemáticas son respuesta a cualquier problema, o al menos de acuerdo con Pekeris. Otra de las acciones investigadoras que lleva a cabo fue la resolución del problema del helio en física cuántica, el estado fundamental del helio. Consiste en describir el átomo resolviendo su ecuación fundamental de movimiento, la ecuación de Schrödinger, que dice que la energía total del sistema determina cómo evoluciona su función de onda. El problema está en que aquí no hay solución cerrada, sino zonas de alta probabilidad de existencia. Concretamente, la solución de Pekeris es una aproximación de la función de onda de helio, con una precisión muy alta, empleando el WISAC para poder llevar a cabo cálculos masivos y afinar la aproximación. ¿Cuándo da por concluido su trabajo? Pues tras formular el problema y los métodos que iba a emplear para acotarlo, deja de trabajar sobre la aproximación cuando considera que ha alcanzado la precisión necesaria. Teniendo en cuenta que para la década de 1970 ya está otra vez con geofísica matemática, entendemos que él ya se había dado por satisfecho. Podría seguir hablando de su investigación y de hecho después contaré un poquito más, pero quiero ahora mencionar algunos de sus reconocimientos. Por ejemplo, en 1982 es elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias Americana. El año anterior ya había sido elegido para la Sociedad Americana de Filosofía y a esto se une la Academia Americana de Arte y Ciencia y la Academia Nacional del Liceo Italiana en 1972. Por otro lado, en 1966 le van a conceder el premio Rothschild en matemática y ciencia aplicada, que va a ser un premio israelí en reconocimiento pues, a su matemática aplicada y a la física teórica que hace. En 1974 le conceden el Bechtel Prize, el más prestigioso de las ciencias geológicas, por su aplicación de matemática a geofísica. Y en 1980 el premio Israel en física y la medalla de oro de la Real Sociedad de Astronomía de Reino Unido. Esto, entre otros. Volviendo un poco a los estudios que me había dejado pendientes, mencionar que en 1969 va a estar trabajando en las ecuaciones de las mareas oceánicas. Él venía ya trabajando en eso, pero en 1969 publica junto con Akkad la solución numérica de la ecuación de Laplace de las mareas en océanos reales, por medio del estudio de una infinidad de puntos de donde se recaban datos a nivel del globo terrestre, no local. La idea era poder estudiar el todo. Claro, eso supone que te salen en torno a 50.000 ecuaciones, literalmente. No es un número inventado. Ya que lo que hacen es dividir la superficie del globo terrestre siguiendo una distribución uniforme en latitud y longitud. A efectos prácticos, los puntos se van a apiñar en los polos y en el ecuador van a estar más distantes. Y los autores tienen que corregir este problema. Los puntos van a ser equidistantes en el plano, no en el espacio. Entonces la adaptación a geometría de la esfera va a requerir un matemático, que va a ser Hein. Van a ser pioneros en computar a escala global este problema. Es curioso que se jubilara en 1973, con 65 años, el mismo año que lamentablemente muere su esposa Lía. Y unos años después, en 1993, se va a caer por las escaleras de su casa en Rehoboth y a raíz de esto muere. En esta última fase de su trabajo como profesor distinguido del Weizmann, en el apartado del Instituto de Ciencias, ya sin carga administrativa, solamente investigación, sin obligaciones extra, pues va a seguir con sus áreas principales: geofísica teórica, sismología, hidrodinámica, mareas y en general física matemática, llevando a cabo de vez en cuando publicaciones aún muy influyentes.
Muchas gracias, Amelia, por esta edición de Cero Aleph. Volveremos en 2 semanas con otro programa más dedicado a las matemáticas.